Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición en Tras de la Noticia. Hoy es febrero 14 del año 2020 y desde luego hoy es el día del amor, la amistad, no solamente el amor de parejas, la amistad y la confraternidad entre compañeros, y quiero desearles a todos y cada uno de los que están en sintonía con este programa de 3 a 4 de la tarde un día lleno, pleno de amor y de paz y de tranquilidad, si lo permite la vida. Y desde luego, pues agradeciendo la linda sintonía de ustedes y la asistencia técnica en el día de hoy de Tapanes Estrella. Y desde luego vamos a tocar un tema donde mi invitado es un experto, por eso él está ahí sentado, para hablarnos de justamente esta nueva movida a 30 años casi de la caída del muro de Berlín. Nuevamente Rusia mete sus manos en Cuba. Más de 1.000 millones de euros es el monto del préstamo de Rusia al gobierno de Cuba. ¿Quién mejor para hablarnos de estos fondos que busca Rusia que mi querido Álvaro Alba, historiador especializado precisamente en estos asuntos de el viejo bloque soviético y todo lo que cayó hace 30 años en el muro de Berlín? Bienvenido, Álvaro. Gracias.
No, gracias, Cari. Gracias por la invitación. Es un placer siempre participar en tus programas.
Bien. Hay algo que me llama mucho la atención. Es los préstamos que Rusia tiene en este momento para llevar a cabo conjunto van a superar 1.000 millones de euros. Esto fue revelado por el embajador ruso en La Habana, Andrei Guskov. Hay algo que me llama la atención en todo esto y me gustaría su análisis. Nuevamente Rusia está directamente involucrada en la infraestructura cubana. Empezaron con los ferrocarriles, ahora van a los hidrocarburos. Pero fíjate que me llama la atención que Rusia, a diferencia de otros inversionistas, no le interesa para nada invertir en los polos turísticos. Dame tu análisis de cómo tú ves todo esto.
Mira, Rusia siempre, en esta nueva fase de Putin, ha considerado a La Habana como un aliado estratégico. Y desde esta perspectiva es que el Kremlin le extiende estos créditos. Hay que decir que Cuba, recordemos que hace unos años atrás lo de Rusia le canceló el 90% de la deuda, que lo que Cuba debe de hacer unos pagos mínimos con bajo porcentaje, y con todo y eso Cuba está entre los 5 países que más le deben a Rusia.
El Club de París en este momento está que echa grito y lo va a sancionar si no paga la deuda que fue renegociada.
Bueno, los países que más le deben a Rusia en estos momentos es Bielorrusia, por la vecindad que tiene, por la cantidad de gas y de petróleo que Rusia le ha proveído en los últimos años, que ha ido pagando paulatinamente, no tiene el crédito que tenía en la época soviética. Ucrania, que esa deuda vino sobre todo de los últimos años del gobierno prorruso de Yanukovych. Uh-huh. Venezuela, que le debe a Rusia mucho más que La Habana, y Cuba es el cuarto país, le debe 3.000 millones de dólares. Fíjate, ese es el estimado de aquella deuda liquidada en el 2014 que tenía La Habana después de aquel del 90% de cancelación. Ahora Rusia ha decidido, como tú bien decías, en la infraestructura, sobre todo del transporte ferroviario, uh-huh, en los hidrocarburos, y ha pasado por alto esos llamativos cantos de sirena para invertir en el turismo. Y el problema es que Rusia no ve atractivo para los rusos el ir a Cuba a veranear. Uno. Dos, las sanciones que le ha puesto la administración de Donald Trump a La Habana afectan el turismo y no se ve a corto plazo que haya una solución para ello. Las sanciones que le han puesto a las empresas españolas, vimos que recientemente un ejecutivo de Meliá, sí, él y su familia no pudieron venir aquí a veranear, a visitar el Business World y hacer compras en Nueva York. Y a los rusos les encanta venir a Estados Unidos, tener una visa de negocio es muy atractivo, sobre todo para los ejecutivos rusos. No van a invertir con vistas a largo plazo, porque esta Rusia no es una Rusia ideológica, aunque sí política, pero no ideológica como lo era la Unión Soviética.
No, claro.
Y el dinero, que el préstamo que le da el gobierno, no es en sí a Cuba, le está dando préstamo a bancos financieros rusos para que ellos son los que hagan esas inversiones y promuevan ese intercambio económico en Cuba. O sea que los bancos rusos le dan a empresas rusas para que esas empresas rusas inviertan en Cuba.
Ahora bien, fíjate, esta hoja de ruta incluso una batería de medidas que va a reducir la dependencia del sector electroenergético, de los hidrocarburos importados. Están perfilando ellos que justamente Venezuela podría salirse del marco de la ayuda económica a través del petróleo por justamente la situación que atraviesa, el acoso que tiene de muchos países, los cambios que se han producido con la gira de Juan Guaidó. ¿Cómo tú ves todo esto? Porque ellos están invirtiendo en lo que a ellos les puede beneficiar para poder mantener su hegemonía con Cuba, pero sin comprometerse económicamente con este gran préstamo.
Mira, indiscutiblemente, Rusia no quiere comprometerse con La Habana siempre, y esto a pesar de todo lo que la propaganda de Cuba dice, y me encanta repetir, ellos siempre han sido un objeto en las negociaciones. Desde la época de la crisis de los misiles que se negoció por detrás de Castro, Cuba nunca ha sido un interlocutor directo ni con cuando las entonces grandes potencias decidían el destino, ni ahora en esta Rusia, cuando viene todo esto, todas estas negociaciones de grandes jugadores, La Habana no participa en la misma mesa ni con Rusia ni con los Estados Unidos. Rusia está interesada más en los hidrocarburos de Venezuela. Las propias autoridades del régimen de Maduro han hablado de venderle parte de los activos de PDVSA,
sí,
a Rusia. A los rusos les encantaría, porque recordemos que aparte de la cantidad de armas que le ha comprado primero Chávez y después Maduro, otra de los trofeos para los comerciantes rusos ha sido todas las inversiones en las cuencas del Orinoco, en diferentes áreas de Venezuela, ¿no? Todo el tema de los hidrocarburos, del petróleo. Rosneft ha sido la empresa abanderada en esas inversiones, y ellos sí buscan de una manera u otra obtener dividendos. Inclusive bancos rusos fueron sancionados, porque cuando Venezuela, tratando de romper las sanciones impuestas por Estados Unidos, le cambiaba el nombre a los barcos para que le llevaran el petróleo a Cuba, usaban bancos rusos, y fueron sancionados los barcos, los bancos rusos y los funcionarios de Venezuela y las empresas cubanas que participaban en ese rejuego. O sea que los rusos saben que hay un precio a pagar por hacer ese tipo de comercio, como pasó también en muchos países durante la política de sanciones al apartheid.
Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Verdaderamente para mí un placer, un honor tenerte en este en nuestro programa Tras la Noticia. Bueno, y ahora me voy en línea telefónica directamente a La Habana para conversar con Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano de Integración Racial, el cual ayer, pues indudablemente, como es habitual, tuvo un fuerte encontronazo con la policía política de la Junta Militar Cubana, que le impidiera asistir a un encuentro con el consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Buenas tardes, Madrazo, y bienvenido a Tras la Noticia. Cuéntame qué te pasó ahora.
Buenas tardes y un saludo para todos los oyentes y el equipo de Radio Martinó. Ayer, siendo las 11:40 de la mañana, cuando yo regresaba de hacer una gestión familiar en la calle, me encuentro en la puerta de mi edificio, acá donde vivo yo, en el Vedado, con el mayor Alejandro y el jefe de enfrentamiento del Departamento de Seguridad del Estado, la sección 21, el cual se me identifican. Bueno, ya uno los conoce, ya se me identifica y me dicen que tengo que acompañarlo, y entonces, bueno, me trasladan para la unidad de Zapatice, y en la unidad de Zapatice a la hora me hicieron un interrogatorio, y bueno, en el interrogatorio más bien me hablaron de que ellos iban a enfrentar el tema del desarrollo del foro en el mes de febrero. Yo particularmente, mi respuesta fue, hagan su trabajo, nosotros hacemos el de nosotros, y entonces qué bueno que le estaba preocupando que nosotros también estábamos, ¿cómo se llama esto?, convocando agentes de las instituciones que trabajan en el tema de la racialidad para que participen en el foro. Y bueno, generalmente este es un foro abierto a todas las personas que quieran participar, sin color ideológico alguno.
Pero también, ahora yo no entiendo, ellos van a hacer un foro que toca el tema racial, y entonces, en vez de dejar que tú participes en ese foro y puedas ser una voz discrepante de la actitud racial que ellos tienen contra todos los negros en Cuba, te impiden o te tratan de impedir a ti que ustedes lleven adelante el de ustedes, que es justamente para denunciar lo que ellos hacen.
Bueno, mira, casualmente, durante el desarrollo de las ferias internacionales del libro acá en La Habana, se han retirado a última hora de los están algunos libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama Apuntes para un debate racial, que es compilado por la corresponsalía de IPS en Cuba. Ajá. Y editado bajo la editorial Acuario. La editorial Acuario es una editorial que pertenece al Ministerio de Cultura. Resulta que este libro es todo un mapa, un catálogo del activismo afrodescendiente en Cuba, y por primera vez el libro recoge las voces nuestras, es decir, la voz de Martabella Tamayo, la voz de Juan Antonio Madrazo y de otros activistas ahí, están en las entrevistas en este libro. Bueno, el libro, cuando estuvimos el viernes en la Feria del Libro, nos dimos cuenta que el libro lo estaban comercializando en el stand de la editorial Acuario, pero habíamos ya recibido la información de que a la seguridad del Estado se había presentado al stand de la editorial Acuario y les dijo a ellos que el libro no estaba permitido presentarlo en ninguna de las salas profesionales de la feria. Y al otro día ya el libro había desaparecido. Bueno, pudimos comprobar que ya el libro lo habían, es decir, los ejemplares del libro que estaban presentes en ese stand de la feria, lo habían recogido. Pero además de eso, hay un libro que se está presentando hoy en la tarde, que se llama Cartografía Política de los Afrodescendientes en las Américas, que es un libro del puertorriqueño, del académico e investigador puertorriqueño Agustín Lao Monte. Este puertorriqueño es profesor de una universidad en Estados Unidos. Bueno, resulta que este libro, desde el año pasado, él estaba tratando de que por la editorial Oriente saliera, pero ha tenido inconvenientes. Porque ¿cuáles han sido los inconvenientes? El problema es que cuando el puertorriqueño, a partir de un análisis desde la ciencia política que hace sobre el mapa de políticos de los afrodescendientes de las Américas, cuando él se enfoca en Cuba, él, siendo un militante de izquierda, él pone en la balanza la plataforma que están en la esfera pública afrocubana, que más bien tiene una posición de izquierda, y también nos colocas a nosotros ahí en ese contrapunteo con la demás balanza. Entonces, ¿cómo se hace visible el Comité Ciudadano, aunque él diga que nosotros pertenecemos a una afroderecha regional que está conectada con los movimientos en Colombia, en Brasil? Bueno, eso para nosotros es positivo también, de que en un libro reconozca el trabajo nuestro. Bueno, resulta que la policía política está incómoda, incluso ha hecho lo imposible también porque el libro no se presenta en La Habana. Entonces, lo que trata la policía política es desmovilizar los procesos organizativos del propio Comité Ciudadano, desmovilizar las acciones que estamos haciendo, desmovilizar también las conexiones que estamos haciendo con algunos académicos e intelectuales y artistas, porque al final cuando la gente nos conoce en los espacios institucionales, la careta se le cae al régimen, porque al final ellos dicen, pero ven acá, de ustedes nos han hablado de que ustedes son subversivos, que son violentos, y al final esa imagen se desmonta por sí sola. Por lo tanto, van a tener que hacer bastante trabajo de desmovilización contra nosotros, porque estamos enfocados en la campaña Miremos por Dentro, estamos enfocados en hacer el foro. El foro generalmente lo tenemos previsto, es decir, la antesala, lo que es el foro, lo tenemos previsto el mismo día, 21 de marzo, que es el Día Internacional contra la Discriminación, pero el foro no va a ser un solo día, el foro va a ser un foro itinerante en el que lo vamos a estar desarrollando durante todo el año 2020. Pero además de eso, también la campaña Miremos por Dentro va a estar a la par, si ellos en algún momento se atreven a, ¿cómo se llama esto?, a sacar a la luz pública el Programa Nacional contra la eliminación del racismo y la discriminación, que es un programa gubernamental en el cual Miguel Díaz-Canel dice estar al frente de ese programa. Cuando era vicepresidente estuvo frente al programa y no avanzó en nada. Entonces es la sociedad civil quien debe asumir el reto ese de socializar un programa como este contra la eliminación del racismo y la discriminación racial, pero además de eso desarrollar acciones en la cual es la sociedad civil la protagonista de esta lucha y no es el Estado.
Ahora bien, regresando al tema, te arrestaron, te impidieron llegar a hablar con el consejero político de la embajada. ¿Cuál es la situación en estudio en este momento? ¿Tienes algún tipo de impedimento de salir de la casa, en fin?
Bueno, mira, montaron un operativo policial en el cual cuando a mí me llevan para la unidad policial me dicen que bueno, no nos van a permitir el foro, no van a buscar la manera de sabotear todas las conexiones que estamos desarrollando. En ese momento ellos no me hablaron de la reunión que teníamos previsto con el consejero político de la embajada de Estados Unidos, pero todo estaba en sintonía con que las personas del ejecutivo del Comité Ciudadano que estábamos invitados a esa reunión a una hora determinada, 11:40 fue mi detención. Sobre las 12 del día le montaron un operativo ahí en el casino deportivo a Martadela Tamayo y a Osvaldo Navarro, que tenían que salir del casino deportivo para venir a la embajada a recogerme, y a Dunia Medina en 10 de octubre también le montaron otro operativo policial, en este caso con una patrulla. En el caso de ellos le dijeron bajo la coartada de que ni ayer ni hoy podían salir de su casa a la presentación de la Feria del Libro. En este caso era evidente que lo que se intentaba era frenar, impedir nuestra reunión en la embajada de Estados Unidos, para lo cual había mucho interés de reunirse con nosotros, con lo cual vamos a estar solicitando otras reuniones con ellos hasta que sea posible. El impedimento que tenemos hoy es que no podemos aparecer en la Feria del Libro, no podemos participar de la presentación de cartografía política de los afrodescendientes en las Américas, que se estará presentando en la sala Alejo Campentier en la Feria del Libro, y tenemos provisión también de asistir también a otra presentación de libro que va a haber mañana en el marco de la misma feria, que es sobre el movimiento de la cultura urbana underground. Es decir, hay un muchacho que es músico, que está vinculado a este movimiento con el centro de investigación y desarrollo de la música cubana, hizo una investigación sobre las barreras que ha tenido el hip hop en Cuba durante los años 90 hasta la actualidad. El hip hop, como bien sabemos, es una de las manifestaciones musicales que ha tenido protagonismo desde los años 90 e invisibilizar en la esfera pública el tema racial. Y entonces, por ejemplo, plataformas como Los Andianos, Circuito el Libre, Escuadrón Patriota, han sido los pioneros de esa nueva escuela de hip hop que han visibilizado un poco la situación del sujeto negro. Pues bueno, a esas presentaciones se nos impide salir de nuestras casas para asistir.
Bueno, mira, madrazo, aquí hay una realidad. Ese régimen es tan perverso que primero celebra una feria del libro en La Cabaña, que para todos es altamente conocida, que fue la sede donde está el pelotón de fusilamiento, los fosos de La Cabaña, que han convertido ese lugar donde tantos hombres fueron, hombres blancos y negros, fusilados, en un lugar de festividades. Y la segunda, ignoran totalmente que Cuba se liberó del colonialismo español gracias a un negro llamado Antonio Maceo. Así que por la ruta de Maceo, te felicito, mi querido Juan Antonio Madrazo Luna. Sigue con tu labor activista, sigue defendiendo a los negros cubanos, que algún día se sabrá la verdad. Un abrazo grande y que Dios te acompañe. Bien, y ahora me voy a una pausa y regreso en breve con el profesor Julio Chilling. No se muevan.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y qué bueno que ya están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde me complace presentar al politólogo, director de Patria de Martí, un tanque de pensamiento y analista de nuestro programa, Julio Chiri. Muy buenas tardes, ¿cómo andas, Julio?
Buenas tardes, querida Cari, y muchas felicidades para ti, para el gran equipo de Radio y Televisión Martí, toda tu fantástica audiencia en este Día del Amor y la Amistad.
Efectivamente, que lo hago extensivo a todos y cada uno de los que se encuentran en sintonía con este su programa, así como a todos mis compañeros de labor y a ti también, Julio.
Muchas gracias.
Julio, indudablemente el tema de Venezuela ha salpicado de forma total y absoluta al actual gobierno español que encabeza Pedro Sánchez. Ayer tuvimos oportunidad de escuchar un tremendo debate que hubo de asambleístas del partido Vox reclamándole a Sánchez justamente el haber ido a reunirse en el aeropuerto de Barajas, el más o menos que el titular, uno de sus mayores titulares, con Delcy Rodríguez. Hoy salta a la luz el financiamiento de más de 54 millones de dólares del chavismo a través de Rafael Correa para poder apoyar a Pablo Iglesias del partido Podemos, y todo se hizo a través de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Esto indudablemente es un gran escándalo porque el Tribunal Supremo de Justicia de aquí, del exilio, el conformado, el verdadero, está investigando los vínculos de los pagos de la empresa constructora involucrada en el caso de corrupción a nivel continental Odebrecht. Como tú bien sabes, Correa también, a pesar de que está en Bélgica, está siendo imputado y hoy justamente creo que iba a juicio por corrupción con Odebrecht. Dame tu criterio, porque el partido español Vox está investigando el nexo entre el correísmo, el Partido Unido de Podemos, dirigido por Rafael Correa, Pablo Iglesias, y esto lo ha denunciado Santiago Abascal. Dame tu criterio de hasta dónde la corruptela esta que se maneja en América Latina y se ha manejado a través de instituciones como la propia CELAC ha podido comprar conciencias y llevar a España al punto y al clima donde está hoy.
Así es. Cari, nosotros de este tema, o sea, de insistir en que cuando miramos el movimiento del comunismo con su nueva manifestación, lo hemos identificado como un bloque operando y con el centro de mando en Cuba comunista. Y no hace falta una bola de cristal para ver esto, pero sí cuando hay noticias como la que tú estás dando, confirman lo que ya nosotros habíamos anunciado y felicitamos al partido Fox, que es una voz de esperanza en España, por hacer este tipo de análisis y traer esto a nivel de la concienciación mundial, porque cuando miramos y entendemos el movimiento comunista internacional, hay que entender que utilizan empresas, podemos decir legítimas, entre comillas, con fines de corrupción para financiar sus operaciones y que operan como una entidad multinacional. En otras palabras, están todos involucrados: Correa, Evo Morales, Iglesias en España, que organizaciones como la CELAC, que sí son organizaciones netamente de pantalla, que existen para dar la impresión de que hay una pizca de seriedad cuando no la hay. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, que surge para atraer nuevos actores y dar una nueva imaginativa, a una nueva pantalla que quieren dar. Nada de esto, Cari, es de sorpresa, porque de ninguna otra forma se pueden estar manteniendo estos regímenes si no es por entre el narcotráfico, la utilización de empresas para lograr coimas, o sea, para sobornar empresas que den dinero, que den los tributos, porque el comunismo ahora tiene otra relación con el comercio internacional. Antes lo repudiaba, ahora lo abraza y lo está coaptando. Entonces, pues, Odebrecht es un claro ejemplo de esa vulgar complicidad, igual que las empresas que operan en Cuba, que operan en una abierta complicidad con el régimen castrocomunista. Entonces,
mira, si tienes razón en lo que estás diciendo, que todos estos actos de comercio que dibujan una actividad de lucro económico se realizaron con la complacencia y convivencia de varios estados. Esto se activó a través de la Convención Internacional de Delincuencia Organizada, como conocida como Convención de Palermo, que tiene su origen, ¿dónde? En Naciones Unidas. ¿Cómo te cae?
Pero, Cari, las Naciones Unidas, tristemente, porque surgió de unos ideales hermosos, pero fue inmediatamente impregnado por la izquierda radical, y muestras de eso es la noticia que tú acabas de dar. Otra muestra es el papel de la Organización Mundial de Salud en promover el neoesclavismo que el castrocomunismo utiliza con el arrendamiento de su cuerpo médico. Entonces, es muy lamentable cómo una institución como las Naciones Unidas se presta para eso y le da validez a tantas personas que reclaman que las Naciones Unidas no tienen razón de ser si van a incluir regímenes dictatoriales, particularmente de la izquierda radical, donde dictaduras de corte totalitario no cabe la posibilidad de que van a poder desembarcar en ningún tipo de democracia por medio de una relación comercial estrecha. Todo lo contrario. Entonces, hay organismos que su función hacen más daño que bien. Y lamentablemente, noticias como la que tú acabas de dar, pues confirman que las Naciones Unidas ya, aparte, en la práctica, opera como un
una cueva de espías, porque, por ejemplo, la delegación de Cuba Comunista no es nada más que uno de los bastiones de espionaje del castrocomunismo, y lo fue también en la era de la Unión Soviética, y lo sigue siendo con la delegación de China Comunista, etcétera, etcétera. Entonces, ya es tiempo que se empiece a discriminar entre sociedades abiertas y democráticas y sociedades esclavas, cerradas y de corte totalitario, y se adapten políticas consecuentes a eso, incluyendo castigar a empresas como Odebrecht a nivel internacional, porque están en una complicidad, no solo corrupción, complicidad abierta con regímenes subversivos que utilizan también el narcotráfico, que hace claro daño a la sociedad mundial abierta. Entonces, esto es realmente una cuestión de seguridad nacional.
¿Sabes lo que yo veo en todo esto? Es que durante los regímenes de Brasil, de Lula da Silva y Dilma Rousseff, Odebrecht funcionó como una libreta de cuenta bancaria para solventar no solamente planes económicos, sino planes políticos que ya explotaron en la cara ahora mismo del propio partido Podemos, que está bajo investigación, porque esto tiene su trascendencia. O sea, aquí estamos hablando de que en este momento, de acuerdo con el cable que yo tengo delante de mí, Pablo Iglesias está bajo investigación precisamente por eso. Y él es el líder de Podemos.
Claro, claro. Pero, por supuesto, Cari, mira, los vínculos entre Podemos y la colonia de Cuba Comunista en Venezuela, o sea, la colonia, lo que es la dictadura de Maduro, tienen vínculos históricos desde hace tiempo, igual que con la República Islámica de Irán. Y esos vínculos se traducen a la transmisión de fondos que utilizan para, dentro de un sistema democrático, conspirar por el poder utilizando dinero de fuentes extranjeras, de fuentes espurias, que solo sirve para la destrucción del modelo democrático. Y el gobierno de Pedro Sánchez, en efecto, ha vendido España, la soberanía de España, y la ha puesto en manos de Podemos. Gracias a Dios que el partido de Vox ha surgido y está sonando una alarma muy necesaria. Pero esto al rescate tiene que venir la comunidad democrática internacional, y es ahí lo que hay que estar insistiendo. Si el mal está operando en bloque, la solución se tiene que resolver en bloque. Y empresas como Odebrecht, de nuevo, que tienen un vínculo histórico con regímenes subversivos, no tienen lugar pudiéndose presentar para licitaciones en países democráticos. No es lo correcto ni lo decente cuando se toma en cuenta la actividad y cómo esas empresas se dejan utilizar para precisamente servir intereses mezquinos, intereses que buscan destruir la democracia.
Por otra parte, quería comentarte que, mire, cuando surgen movimientos cívicos que derrocan a tiranías, ¿no?, o dictaduras, lo que ha ocurrido en Bolivia con el caso de Evo Morales y la actitud que ha asumido la presidenta interina, la señora Añel, resulta que Gary Pardo Salmón, el militar que capturó a Guevara en el año 67, fue absuelto por la justicia boliviana este mes. 11 años de detención domiciliaria, que a su juicio fueron una especie de venganza por haber capturado al guerrillero argentino, cubano, guerrillero asesino de cubanos, que en Naciones Unidas, en esas Naciones Unidas, se paró y dijo que fusilaremos y seguiremos fusilando. Y esto fue una entrevista que le concedió el ex general a la publicación EFE, a la agencia de cable. Lo acusaron de terrorismo. Esto fue indudablemente una forma de Evo Morales de compensarle a la tiranía castrista el hecho de que este hombre hubiera sido el que capturara a Guevara, que por cierto ellos mandaron a Guevara a una muerte política porque no tuvo apoyo ninguno y ya vimos cómo terminó. Dame tu criterio, ¿hasta dónde cuando caen estas tiranías y cuando se cambia de poder y existe un Estado de Derecho, las víctimas comienzan a recibir pues una especie de oportunidad y de compensación a través de el Estado de Derecho que los protege?
Okay, el señor Pardo Salomón merece una estatua, o sea, merece ser reconocido por una gran obra patriótica en capturar uno de los terroristas que más daño le ha hecho al continente americano. La amenaza que presentaba y en los vínculos de Ernesto Che Guevara claramente con esos movimientos de subversión que desembocaron en Argentina, sobre todo, tenían su sello, eran amistades personales de él, conocidos, contactos de él, y Guevara históricamente tuvo siempre un apego y siguiendo las directrices del comunismo internacional, tanto de la Unión Soviética primero y después también de China. Así que
quiero darte las gracias, Julio, y te voy a decir gracias por habernos acompañado en esta segunda media hora analizando dos temas que indudablemente están intrínsecamente relacionados con Cuba, porque el militar ha sostenido que fue una forma por parte del régimen de Evo Morales de agradecerle, y la influencia cubana en el asunto que lo mantuvo 11 años en prisión, pues indudablemente fue fundamental en todo esto. Gracias, Julio. Y ahora gracias, pues gracias. Me voy con Mario Félix Leonard, el pastor, presidente y director del Instituto Patmos, quien en el día de ayer pues se presentó aquí en el Museo de la Diáspora Cubana, Ediciones Pasmo, el Berlín Wall 30. Y le doy la bienvenida, pastor. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes para ti, Cari. Mucho buen día. Gracias por invitarme al programa.
Berlín Wall 30. 30 años, Mario Félix, que cayó el muro de Berlín. Y todavía nosotros tenemos el muro de concreto, de caña y de bambú y de agua rodeando la pequeña isla de Cuba. Cuéntame del evento, sé que se presentaron varios libros, estuviste tú presentando uno, también estuvo José Gabriel Berrenchea, Cuba, una isla entre la apatía y la revolución, y el tuyo que es la medalla en mi solapa. Háblame de eso, me interesa. ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué es la medalla en mi solapa?
Bueno, sí, Gary, mira, precisamente el objetivo de ese título, algo raro, ¿no?, es crear esta curiosidad. Y es que yo casi siempre en los sacos, en la solapa de mi saco, llevo una medallita. Y esa medallita tiene la imagen de un sacerdote polaco, Jerzy Popielusko, quien fue asesinado por la KGB rusa en combinación con la seguridad del Estado polaca en 1984. Mucha gente me pregunta, pastor, ¿y esa medallita qué cosa es? Y se sorprenden más todavía cuando les digo, yo que soy pastor bautista, que el rostro de esa medallita es de un sacerdote polaco. Y se sorprende por dos cosas. Uno, porque es sacerdote católico, y dos, porque era un polaco. Y me preguntan, ¿y usted qué tiene que ver un pastor bautista cubano con un sacerdote polaco? Y entonces la respuesta a esa pregunta es el libro, donde yo digo que el martirio de Jerzy Popielusko es un gran ejemplo que yo admiro mucho, pero además es la excusa que uso para en todo el libro hablarle a los creyentes cubanos de las acciones que tomaron los creyentes polacos para liberarse del comunismo, y que ese ejemplo es un ejemplo digno a seguir por nosotros aun cuando hayan pasado 30 años. Yo creo que ahora más que nunca sí están creadas las condiciones para que podamos actuar en Cuba como actuaron los creyentes polacos hace 30 años que derribaron el comunismo. Y Jerzy Popielusko fue uno de ellos, y aunque lo mataron en el año 84, no pudieron matar sus ideas. Sus ideas terminaron derribando al sistema. Se mató su cuerpo, pero no pudo matar su alma ni su pensamiento.
Tú sabes que desde hace tiempo yo vengo entrevistándote desde que tú estabas en tu querido Tahuayabón, y siempre he admirado en ti esa conducta recta de mantener por encima de todo la fe, por involucrar a los demás en la fe, y desde luego sales de una familia protestante, fundaste el Cubano Confesante, fuiste una de las personas más involucradas en denunciar la muerte de Juan Wilfredo Soto en el año 2011, y me gustaría una percepción tuya. A 30 años de la caída del muro de Berlín, yo pensé poder estar sentado, aunque sea en el malecón, mirando las olas del mar en Cuba. ¿Cómo ves tú la situación dentro de Cuba a 30 años que se va a cumplir en noviembre de la caída del muro de Berlín, que todo el mundo pensó que era ya el fin del comunismo en la isla de Cuba?
Sí, también, igual que tú, Cari, yo también pensé que a estas alturas yo estaría siendo pastor en una Cuba libre y que también podría estar sentado un día como hoy libremente en el malecón, pero igual que tú sufro que a 30 años todavía nuestra isla esté tan oprimida, ¿no? Precisamente a esto se responde esta iniciativa que hemos tenido nosotros como Instituto Palmo, a 7 años de nuestra existencia, de crear nuestro primer proyecto editorial con estos dos libros, que están dedicados a esta serie, Berlín Gold 30, y te mencioné acerca de mi libro, pero te quiero mencionar acerca del otro libro, que es el libro de José Gabriel Barrenechea Chávez, que es un cubano, de los tantos cubanos que están secuestrados allá adentro, que están regulados, y que no pudo estar él para presentar su libro.
Sí, el libro es interesante, el título al menos, Cuba, una isla entre la apatía y la revolución. Háblame un poco, ¿quién es José Gabriel Barrenechea?
Sí, José Gabriel Barrenechea Chávez es un intelectual cubano que vive en el centro de la isla, es oriundo de Encrucijada, Villa Clara, y ha sido censurado durante toda su vida. Sus libros nunca, a pesar de que los ha entregado a cuanta editorial cubana él ha conocido, nunca lo han querido publicar, y no precisamente porque no sea un gran académico y un gran intelectual, sino porque temen a las ideas sobre las cuales él escribe. El primero de sus libros se publicó por Neoclub Ediciones, y él estaba invitado para presentarlo en el Festival Pista en diciembre, sin embargo, le impidieron venir. Aquel libro era un libro de relatos, de cuentos en los cuales él se reía del régimen cubano, y este otro libro es un libro de ensayos, que es lo que prefiere escribir Barrenechea, ensayos. Y en estos ensayos, muy bien escritos por demás, Barrenechea dice que el régimen cubano ha manipulado totalmente el nacionalismo, queriendo robarse todos los símbolos patrios, queriendo robarse la bandera, el himno, a nuestro José Martí, y ha utilizado todo eso para, manipulándolo, sostenerse en el poder, a la vez que intenta que los cubanos no pensemos. Y él piensa, y a propósito, ¿no?, que la falta precisamente de pensamiento es una de las causas en las que el régimen se basa para continuar su existencia. Entonces yo con mi libro respondo diciendo que los ideales cristianos, igual que resolvieron para los polacos, también pueden ser una respuesta para los cubanos, porque en el pensamiento cristiano, que es un pensamiento milenario y que es un pensamiento que libera de todo lo que oprime y agobia, tenemos muy fuertes ideales y pensamientos para que los cubanos se levanten sobre el miedo, sobre el terror que impone el régimen, considerándose ciudadanos creados a la imagen de Dios, que hay que respetar, y todo eso puede ayudar a que los cubanos nos liberemos del régimen. Y por eso estos dos libros, que son los primeros de la serie, pero este año pensamos que otros libros se añadan y que todos tengan que ver con este tema, porque Cari, al igual que tú, yo creo que ya ha pasado suficiente tiempo, y 30 años son demasiado tiempo para que nosotros sigamos con la bota de la opresión, y por lo tanto hay que liberarse de una vez por todas.
¿Sabes que me llama la atención que justamente en este momento, donde está prácticamente la isla con una temperatura social muy grande, resurgen nuevamente los llamados de los comités de defensa de la revolución, las autoridades de Cuba, o sea, el régimen castrista, hizo un llamado al fortalecimiento de la vigilancia revolucionaria y la movilización popular en barrios y comunidades. Esto fue dicho en la televisión de Santiago de Cuba, lo dijo el coordinador nacional Rafael Miranda. Pidió a los poblados de Boniato, Santiago de Cuba, potenciar esas acciones. ¿Cómo lo ves tú? Tú perfilas que hay una temperatura social de inconformidad que ya pasa de lo que es el civilismo, ¿no?, a generalizarse en la población dadas las circunstancias económicas que vive el país.
Y fíjate que es al día siguiente que ellos publicaron prácticamente un artículo en el Granma, donde precisamente apuntan también al tema del libro y que es la respuesta que están buscando ahora a través de esta organización de los comités de defensa de la revolución. Y es que ellos temen precisamente que la lucha no violenta, que tuvo excelentes resultados en experiencias de Europa, como esta que ya nace en mi libro sobre la experiencia polaca, puede derribarlo completamente si los cubanos de verdad articulan todo ese malestar, que ya es un hecho, el malestar es un hecho. Solo los cubanos tienen que articular bien ese malestar, unirse y buscar maneras de derribar al sistema. Y el sistema está preocupado. Y es por eso que, por un lado, estos artículos en el Granma, estos reportajes llenos totalmente de acusaciones contra nuestros hermanos dentro de la isla que llevan la delantera, y también este intento de movilizar a esa organización alcalde, que son los comités de defensa de la revolución, pero que estoy seguro que no van a poder resucitar, porque esa organización está muerta prácticamente, pero el que no está muerto es el pueblo que está despertando y que se va a organizar no precisamente en los comités de defensa de la revolución, sino en iglesias y organizaciones cívicas a lo largo de todo el país para derribar al sistema.
Muchísimas gracias a mi querido Mario Félix Leonal, director del Instituto Pasmo. Mucha suerte en esta gira que estás comenzando para llevar adelante lo que llamas The World 30. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Entras en la noticia. Las gracias a Tapanes Estrellas en la asistencia técnica. Los dejo con el boletín de noticias. Más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.